Estamos ya en comunicación con el doctor René Fernández, ministro anticorrupción. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás?
Bien, bien, Luis. Buen día para vos y todo bien.
Bueno, primero, sobre el caso de las empresas o la empresa de esta señora Dalia López, a ver, hay dos informaciones que quiero confirmar. Uno, que le anularon ya la personería a la Fundación de la Mujer. Y segundo, no sé si se está abriendo una investigación junto con Tributación sobre cómo operan estas empresas.
Bueno, en lo que refiere a la personería de la Fundación, el día de la fecha, el señor presidente dictó un decreto que extingue la Fundación en ejercicio de una facultad que está prevista en el Código Civil, y el fundamento se dio por considerar y valorar ante los hechos que tomaron estado público que el cumplimiento de los fines de la misma era imposible, teniendo en consideración que estamos hablando de una fundación que postuló en sus estatutos la búsqueda de obra de beneficencia y fines altruistas, ¿verdad? Uh-huh. Además, hay una también consideración respecto a un interés público, ¿verdad? Son los dos aspectos, y también se tomó en cuenta un poco el incumplimiento de ciertas normativas referidas a la vigilancia o a la supervisión que ejerce la CEPRELAT. Y el efecto jurídico de esta decisión es que la personería jurídica de esta fundación es cancelada y por lo tanto ya no puede realizar actividades y desde el punto de vista jurídico ya no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Ese es el efecto. Ahora, en relación a las investigaciones que están en curso, hay digamos una investigación concretamente que tiene a su cargo la Secretaría de Estado de Tributación, conjuntamente con la CEPRELAT, que no te podría dar mayores detalles porque no estoy teniendo intervención directa en ese caso. Lo que sí hemos anunciado también en la conferencia es que vamos a hacer una investigación administrativa respecto a los trámites cumplidos y que tienen que ver con estos documentos, tanto en lo que se refiere a la Dirección General de Migraciones, como también el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para establecer si es que existiesen responsabilidades de funcionarios que de una u otra manera hayan intervenido en estos procesos.
Bueno, justamente te quería mencionar ahora eso. Después de la conversación que tuvimos hoy con el abogado, uno de los abogados de la señora Dalia López, quedaron una cantidad de cosas flotando, René, que nos hace suponer que esto puede ser mucho más grave, que esto puede ser apenas frase gastada, pero apropiada, digamos, la punta del iceberg. ¿Por qué? Acá hablan de depósitos que se hicieron para iniciar el trámite de la nacionalización. Porque acá no es solamente la venta de documentos. Básicamente lo que estaban vendiendo era la nacionalidad paraguaya naturalizada, porque eso dicen los documentos. Supuestamente se hace depósito en el Banco de Fomento para iniciar ese trámite. Los documentos que salen y que esta señora le entrega a estos jugadores hablan de paraguayos, o sea, nacionalidad paraguaya naturalizada. Lo mismo pasó con el empresario brasileño que ya usó su cédula paraguaya, ya llegó a viajar con esa cédula, en donde también aparece él como paraguayo naturalizado. Entonces, a partir de ahí surge primero que involucramiento hay de autoridades, tanto de migraciones como de identificaciones, para estos documentos en particular. Pero lo que es más importante, si esto no viene ocurriendo con regularidad y se está vendiendo la nacionalidad paraguaya de esta manera, René.
Sí, mira, ahí hay que hacer unas puntualizaciones y toda hipótesis está todavía abierta, pero una constatación preliminar ya realizada por técnicos del Departamento de Identificaciones nos arroja el resultado de que las cédulas que fueron utilizadas son documentos apócrifos, es decir, que no fueron emitidas por el Departamento de Identificaciones, son totalmente falsas. Y en lo que se refiere al pasaporte, corresponden sí a un pasaporte emitido por identificaciones, pero que sufrió una adulteración con posterioridad a su emisión. Es decir, fue producto de una inserción de datos falsos sobre un documento auténtico.
Claro, pero a ver, dos cosas. Ahora, primero, sobre el tema de la cédula. Las cédulas se emitieron con números correlativos y números que estaban disponibles, entre comillas. Solamente en identificaciones podían saber que esos números no correspondían a ninguna persona.
Así mismo es, y ese es un dato relevante. Es decir, ahí pudo haber una fuga o una violación del deber de secreto de funcionarios de identificaciones. Eso es clarísimo. Nosotros, por eso te mencionaba que ninguna hipótesis es descartada. Nosotros estamos, como cualquier investigador, sin ningún tipo de sesgo y abiertos a toda hipótesis.
Correcto.
Lo que sí tenemos una constatación preliminar es que las adulteraciones, o sea, las falsificaciones se dieron fuera, tanto, principalmente de identificaciones. Es para tener un dato objetivo para poder orientar,
claro,
claramente la investigación,
entiendo,
¿verdad?
Pero
¿esa cédula es una
falsificación, sí, burda, o es idéntica a la cédula original? Porque podemos sospechar de que tienen los equipos.
Uh-huh. Bueno, hago bien la aclaración. El informe preliminar de los técnicos de identificaciones nos dicen que es una buena falsificación, pero que no corresponde a los materiales utilizados por el Departamento de Identificaciones.
Correcto.
O sea, digamos, no es burda en el sentido de que cualquier persona, vamos a decir un lego, va a pensar que es auténtica. Uh-huh. Pero haciendo un relevamiento de los mecanismos de seguridad del documento, se constata fácilmente esa situación.
Correcto. Sobre el tema de los pasaportes, alguna gente que maneja el tema de seguridad asegura que los elementos, los signos, digamos, de confirmación y de constatación de fidelidad del documento, solamente se pueden obtener en identificaciones, que si le cambiaron la hoja de reemplazo tuvo que haber salido también de identificaciones. ¿Qué saben ustedes sobre eso?
Uh-huh. Bueno, ese es uno de los aspectos que también vamos a investigar. Preliminarmente la información que yo tengo es que la hoja insertada no cumple con esos requisitos, y por ese motivo es que fue detectado ya por el funcionario de migraciones en el momento en que fue utilizado.
Ahora, está confirmado que salió sin, es decir, se le arrancó la hoja y le insertaron la otra, o salió con la hoja en blanco para que se llenara después.
Uh-huh. Bueno, no, la información es que los dos pasaportes fueron tramitados regularmente a nombre de dos personas de sexo femenino, que siguió todo el circuito y que fueron retirados, vamos a decir, por el trámite normal. Esa es la información que tenemos de acuerdo a la base documental de identificaciones. Posteriormente, probablemente es que hubo la inserción de los datos falsos.
Un par de cosas que la gente todavía no se explica, René. ¿Cómo es que Migraciones nos tiene conexión con el archivo del Departamento de Identificaciones de la Policía? Porque este hombre, Sousa Lira, viajó en dos oportunidades con esta cédula falsa. Y si tuviera conexión Migraciones con el archivo de la policía, al meter la cédula le escupiría que ese número no corresponde a ninguna persona.
Uh-huh. Sí, así mismo. Yo creo que las autoridades de migraciones han hablado justamente de esa vulnerabilidad, que de hecho es mitigada esa vulnerabilidad porque en el mismo recinto aeroportuario hay un funcionario de identificaciones con quien se puede chequear esa información. Pero tengo entendido que ahora están generando una iniciativa para interconectar las bases de datos y que el funcionario de migraciones tenga también a la vista esa información, que es, o sea, no se requiere muchos recursos para eso, sino que básicamente es un convenio y un acceso a ese dato en la sede de migraciones que está en cada local en las fronteras del país, ¿verdad? Como te digo, claramente este caso también identifica una vulnerabilidad en ese trámite que debe ser subsanada, mitigada o corregida definitivamente.
¿Tienen ustedes ya datos de estos gestores? Porque hoy hablaba a los abogados de la señora Dalia López, que los gestores dieron los nombres de los funcionarios que le consiguieron estos documentos. ¿Ustedes ya tienen eso, René?
Ya tenemos unos nombres, unas informaciones preliminares que no podemos compartir todavía, porque ahí habría una hipótesis, inclusive un cohecho o un soborno. Y vamos a avanzar un poco en ese trabajo, y queremos hacerlo también en forma muy, acompañar el trabajo del Ministerio Público en ese sentido también, para que no haya ninguna acción que entorpezca la investigación de la Fiscalía, y por otro lado también la que nosotros debemos llevar adelante, que es establecer las responsabilidades personales desde el punto de vista administrativo, y por otro lado también coadyuvar aportando todos los elementos de prueba que necesite el Ministerio Público para poder ejercer la acción penal y esclarecer plenamente los hechos.
Pero ustedes ya tienen esos nombres. Ya tienen los nombres de los funcionarios.
Sí.
¿Son de alto rango?
Mira, no quiero entrar a dar muchos detalles, pero esa información está disponible, estamos profundizándola.
Doctor, yo quiero volver un poco al tema de las empresas. ¿Qué datos tienen sobre las actividades de Dalia? Si efectivamente son 8 empresas propias, vinculadas, o solamente cuenta con una, como decía su abogado, que se dedica a prestar estos servicios de transporte o de flete aéreo.
Bueno, ese aspecto, vamos a decir, en este momento no está a mi cargo, ¿verdad? Y no querría hacer una especulación porque podrían ser datos inexactos. O sea, lo que corresponde a la investigación del aspecto impositivo y las actividades comerciales de esa empresa o grupo de empresas no está a mi cargo.
¿Cuál es la hipótesis que manejan, René? ¿Esto es una cuestión coyuntural? ¿Entraron en contacto con estos funcionarios para conseguirle ahora estos documentos a estas personas? ¿O esta es una red que opera vendiendo documentos apócrifos, entregando de alguna manera estas nacionalizaciones naturalizadas?
Bueno, en ese tipo de casos no hay que ser ingenuos, ¿verdad? Es decir, probablemente este fue un cliente más, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos justamente establecer, por un lado, el itinerario que siguieron, y por otro lado también las actividades cumplidas en casos similares, ¿verdad? En este tipo de casos lo que se requiere en toda institución es el de fortalecer los sistemas de seguridad, los sistemas de integridad, tener la evidencia documental suficiente a partir de la determinación de responsabilidades que implican procedimientos, protocolos, manuales de funciones, con lo cual se puede identificar, bueno, en qué parte es más vulnerable o no el sistema y trabajar sobre esas vulnerabilidades. Así que, como te dije desde el inicio, nosotros iniciamos esto con la más amplia posibilidad de las hipótesis y sin descartar de que existan otros casos.
René, mis respetos, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, buenos días.
Doctor René Fernández, ministro anticorrupción.